vivas alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y voces pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo y sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo, sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo. Despierta con alegría y échale a tu vida un pulso. Camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Somos Escuela, 19 de abril de 2017.
Cada noche empieza un día y hoy puede ser el...
En directo, en streaming, desde los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid, os recordamos que podéis escuchar nuestro programa, si no podéis en este instante, un poquito más tarde, cuando tengáis un ratito para disfrutar, en el podcast que se quedará colgado en la página web. Ya sabéis que accedéis a través de gabrielistas.org, Colegio de Madrid, Radio San Gabriel, pinchamos el programa Somos Escuela y nuestro tema de hoy, tiempo en familia. Tiempo en familia. Hemos compartido unas vacaciones de Semana Santa de las que posiblemente hablaremos a lo largo del programa. Sobre todo os pedíamos que disfrutarais, que compartierais ese tiempo con vuestros hijos y vuestros hijos con vosotros, que fuera un tiempo muy familiar. Y tenemos un fin de semana a la vista que promete ser familiar a tope.
Con ganas de comerte el mundo, sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo.
Como ya sabéis, todos somos uno y este fin de semana recordamos 21, 22 y 23 de abril, más que nunca todos somos la misma familia, la familia Monfortiana. Poquito a poco iremos desgranando todo lo que hay preparado para este fin de semana tan especial, pero vamos a empezar nuestro programa con la primera sección, esa sección que está a cargo de nuestros alumnos, nuestros compañeros de educación secundaria. Muy buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Muy buenas tardes, David.
Muy buenas tardes.
Os echábamos mucho de menos, que
y
lo
nosotros
sepáis.
Nosotros a vosotros. Sí. Muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Retomamos nuestra sección de alumnos de secundaria y hoy queremos hablar sobre un tema que nos afecta a todos, pero sí, especialmente a nosotros. En España, el sistema educativo está en constante cambio, así que esperamos con este programa resolver algunas dudas y explicárselo un poco a los más pequeños cómo funciona actualmente. Bueno, la política educativa se ha convertido durante el último año en una madeja de reales decretos que rectifican a otros reales decretos. Las consecuencias de haberlo hecho mal entonces se están pagando ahora. Ni los estudiantes, ni los profesores, ni los directores de los colegios han sabido hasta hace no demasiado tiempo cómo iba a funcionar lo de la reválida y todo lo del sistema educativo. Nosotros nos hemos enterado tarde. Ahora en mayo tenemos que realizarla los alumnos de cuarto de la ESO de nuestro colegio. Entonces Íñigo Méndez de Vigo, que es uno de los actuales ministros de Educación, se ha visto obligado a cambiar lo que hizo José Ignacio Wert, pero lo hace in extremis. Estas son las claves para no perderse con lo que va a venir en los próximos meses acerca del sistema educativo.
¿Cómo se saca el título de bachillerato? Hasta ahora teníamos la selectividad, oficialmente llamada prueba de acceso a la universidad, como todos la conocemos, la PAU. Wert quiso subir el listón e ideó un examen nacional, la reválida, que había que aprobar para obtener el título de bachillerato y poder ir a la universidad. Sin aprobar la reválida con al menos un 5 no había título. Sin título de bachiller no se puede seguir estudiando. pero dadas las dificultades para realizar una evaluación común el mismo día en toda España, con tan poco tiempo y sin haber analizado los problemas que extrañaba, Méndez de Vigo tuvo que ceder a la presión de rectores, gobiernos autonómicos, y convirtió esta reválida en selectividad. Ahora se llama EBAU, pero es prácticamente el mismo examen. Y como con la LOE, si el alumno sacó un 4 puede ir a la universidad, como ocurría antes. Ya no se necesita un 5 como pretendía el gobierno.
Pero bueno, ¿qué es eso de la BAU? La BAU es la antigua reválida, en realidad la antigua selectividad, pero finalmente solo se examinará de las asignaturas de segundo bachillerato y han reducido el número a 6 materias de las que hay que examinarse. Solo 4 de ellas, las llamadas troncales, contarán para entrar en la universidad. El resto servirán para subir nota, pero no la bajarán. Se mantiene el distrito único, lo que significa que la nota que saque un alumno en una comunidad autónoma le servirá para ir al campus de cualquier otra región. No habrá preguntas tipo test ni exámenes orales de inglés, como se pensaba en un principio.
Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿hay título de primaria? No. El primer título está en la ESO, cuando los alumnos tienen por lo general 16 años. En sexto de primaria, eso sí, los alumnos tienen que pasar una prueba, pero es meramente de diagnóstico y no tiene efectos académicos. El gobierno no ha concretado aún cómo va a ser esta evaluación, ya que se hizo de forma desigual en varias comunidades autónomas el año pasado. Solo se sabe que es muestral, es decir, no tendrá que hacerla todos los colegios. ¿Cómo se obtiene el título de la ESO? Se puede obtener el título de la ESO que permite pasar a bachillerato aprobando todas las asignaturas menos 2, siempre y cuando estas no sean a la vez lengua castellana y literatura y matemáticas. Ya no es necesario sacar una calificación final en la etapa de al menos un 5, como exige la LOMCE. Los alumnos tampoco tienen que aprobar necesariamente la evaluación que se les celebra antes de este verano en cuarto de la ESO. Al igual que la prueba de primaria, no tiene en este curso efectos académicos y es también muestral.
Esperamos haber resuelto alguna duda y haber ayudado con nuestra información y hasta el programa de la semana que viene.
Muchísimas gracias. Como siempre, chicos, una información a mí me parece muy necesaria para todas las personas que tenemos que estar al tanto de cómo va evolucionando y cómo va cambiando el sistema educativo. Deciros solo que la prueba de sexto de este año, pese a que es muestral, en la Comunidad de Madrid se ha decidido que la tenemos que hacer todos los centros. Es decir, que bueno, siempre habrá ahí esas pequeñas variaciones que irán decidiendo los diferentes gobiernos autonómicos. Este año la prueba de sexto, como decía, se realizará en todos los centros de la Comunidad de Madrid. Esperemos que adapten las pruebas, porque el año pasado, como decíais muy bien, fueron diferentes en las distintas comunidades autónomas y en concreto en la Comunidad de Madrid la de matemáticas fue excesivamente larga para el sí. tiempo que se les daba a los chicos. Bueno, esperemos que poquito a poco se vayan haciendo estos ajustes y que en definitiva tengan un valor pues para siempre para mejorar, para que podamos ver en qué estamos fallando, dónde tenemos alguna dificultad y siempre sea en esa línea y con ese ánimo. Vamos a dar paso, si te parece, Eduardo, una cuñita de esas que tenemos por ahí preparadas, que hemos grabado nosotros mismos con nuestros alumnos, y seguimos con el programa.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Oírnos desde casa.
Continuamos este programa 19 de abril de 2017. Tenemos a la vista ese maravilloso fin de semana familiar y recuperamos también una voz amiga, una voz muy familiar que nos tenía un poquito abandonados porque hace un par de semanas que no teníamos el placer de escucharle. Vamos a dar paso a esa sección que nos llega desde la cabaña.
Radio oyentes de Radio San Gabriel, la verdad es que ya tenía ganas de volver a ponerme en comunicación con vosotros y bueno, pues seguimos con esta sección que le vamos a cambiar el nombre, si os parece. Ya no se llama Desde la Cabaña, le vamos a llamar Desde el Refugio. Y bueno, pues la verdad es que sé que el tema de esta semana va relacionado con todo lo relacionado con la familia. Y bueno, pues yo creo que, como siempre hemos insistido, el colegio tiene que ser un lugar donde se encuentren efectivamente las familias, donde haya encuentro de todos, donde haya pues que la familia universal, que la verdadera familia, tenga cabida y tenga representación. La comunidad educativa, hay que recordar que no son solamente profesores y alumnos, como muchísima gente cree. La comunidad educativa está compuesta por todas las personas que están relacionadas con el colegio, no solamente profesores y alumnos, sino también pues el personal que se encarga de tenerlo todo limpio y ordenado para que cada mañana todo esté en funcionamiento, las personas de secretaría, las personas de administración. Y no solamente los padres, sino también los abuelos y todas las familias que están en torno a los alumnos. Por lo tanto, la escuela la formamos todos. Y es desde ahí donde siempre hay que tener muy en cuenta qué es y dónde nos situamos. Por lo tanto, si estamos, nos encontramos ahí, también tenemos que participar, también tenemos que estar, también tenemos que estar con nuestra presencia siempre, en la medida de lo posible, colaborando y aportando. Espero que este fin de semana, que es un fin de semana muy especial para el colegio y para todas las familias y de fiesta, todo salga bien. Enhorabuena a las personas que lo estáis organizando. Y como después de tantísimos años, seguro que va a ser un éxito, porque ya lo es. Os puedo asegurar que ya es un éxito, solamente por el cariño con que lo estáis haciendo, el éxito ya está. Por lo tanto, no hay que basarse si sale bien o mal, sino en la entrega y en el cariño que estáis poniendo. Un abrazo con muchísimo cariño y, como no, pues para ti, Eduardo, el súper técnico de sonido, gracias, que hoy hemos hablado por fin. Muchísimas gracias. Enhorabuena también a los alumnos por esa labor tan importante que estáis haciendo, los compañeros de radio. Y enhorabuena también a ti, Maika, por seguir llevando a cabo este proyecto de Radio San Gabriel. Un abrazo con muchísimo cariño. Os quiero mucho. Bye.
We'll be right back.
Continuamos con este programa tan especial en el que estamos dando, bueno, pues la bienvenida a ese fin de semana que ya tenemos casi casi a las puertas. Vamos a empezar a ver qué actividades, qué eventos tenemos preparados. Iremos intercalando con una sorpresa que tenemos porque hoy inauguramos una nueva sección a la que daremos paso enseguida. Pero vamos a ver qué va a ocurrir de aquí al viernes, luego seguiremos con sábado y domingo. Muy buenas tardes, Vanessa.
Hola, buenas tardes.
Vanessa, que es una de las encargadas de ese concurso tan especial que estamos llevando a cabo en el centro, ese Got Talent, por segundo año, la segunda temporada. Ya se han realizado las fases preliminares. Cuéntanos un poquito cómo han ido transcurriendo, una valoración un poquito así general.
Pues la verdad que la preselección fue impresionante. Hay un nivelazo en el colegio y los niños súper ilusionados. Desde aquí quiero dar gracias a todos los padres que se acercaron, estuvieron allí, los llevaron, que es fuera del horario escolar y bueno, sabemos que hay actividades extraescolares, que a las 5:45 pues a lo mejor sales y tienes inglés, tienes lo que sea, fútbol, pero bueno, aún así pues lo dejaron a un lado por un día y se apuntaron y fueron, había muchísimo nivel. La verdad es que cualquiera de los participantes podría haber pasado a la semifinal porque lo hicieron todos muy bien, muy bonito, con una profesionalidad impresionante. Y nada, mañana es la semifinal.
¿Mañana a qué hora?
Mañana a las 5:30 de la tarde se recoge a los participantes y en el momento que entren todos los participantes es cuando empiezan a entrar ya las personas que quieran ir a verlo. Para la semifinal y la final se pueden conseguir entradas. Vamos a estar hoy a las 5:45 repartiendo entradas y en el caso de que haya alguno que no pueda, pues nos busca a cualquiera de las personas que estamos organizando, lo que son Celia, María, yo y bueno, hay mucha gente porque todos los profesores nos están ayudando, o sea que cualquier persona le preguntáis y podréis conseguir entradas hasta que se acabe, hasta que lleguemos al límite de personas que puedan entrar en el teatro. Y han pasado a la semifinal 8 concursantes de las categorías que se preseleccionaron. Mañana en la semifinal entra infantil, primero, segundo y tercero de primaria y cuarto, quinto y sexto de primaria. Y ya el viernes, que es la final, pasarán cuatro personas, depende, porque como es individual o grupal, pues cuatro actuaciones de cada categoría para la final. Y también tendremos también entrarán en esta final los alumnos de secundaria y bachillerato.
Muy bien.
Y así
cerraríamos el Got Talent.
Cerraríamos Got Talent, efectivamente.
Perfecto, recordamos, semifinal mañana es jueves a las 5:30 de la tarde, final el viernes a las 6 de la tarde. Y sabremos quién es el campeón, quién es el finalista, cuatro campeones hay.
Cuatro, porque como lo hemos dividido en categorías...
Hay uno por cada categoría.
Efectivamente.
Perfecto, tendremos cuatro supercampeones del Got Talent 2017. Que ya decíamos, es la segunda edición con un enorme éxito. Desde aquí tenemos que agradecer tanto a los niños que, como muy bien decía Vanessa, han preparado sus actuaciones como auténticos profesionales, como a las familias que han estado ahí respaldándoles como padres de los artistas, como todo ese equipo de profesores que están implicados y que tanta ilusión y tanto tiempo están dedicando a este proyecto, desde las personas que se están encargando del sonido, Eduardo, Rafa, John, que está viniendo también desde su cole a hacer la presentación y ese grupo numeroso de profesores de educación infantil y primaria, que no podría enumerar a todos, por eso mejor lo hago así en general, que están dedicando tanto tiempo, y alumnos de prácticas que también están colaborando con nosotros en esta tarea. Seguimos con el viernes. El viernes es el día 21 de abril, celebramos el Día del Libro. Ya sabéis que en nuestro colegio es tradición hacer una lectura continuada desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta que empiece la final de Got Talent, porque leemos todos, leen los alumnos, leemos los profesores, leen los padres, lee toda aquella persona que se quiera acercar al centro y hacer una pequeña lectura en el salón de actos. Se retransmite en directo en una pantalla en el hall del colegio, y se va a grabar también todo el acto para tenerlo a disposición de aquellas personas que luego lo quieran disfrutar. Leeremos en primaria a Gloria Fuertes, porque este año celebramos su aniversario, y en secundaria me decíais, chicos, relatos cortos de Asimov. Muy bien. Sí. Muy bien, pues como decíamos, por la mañana pasará toda la secundaria, ya que ellos tienen un horario, una jornada continuada, y entre la mañana y la tarde pasarán todos los alumnos de educación primaria. A mediodía, en la hora de la comida, entraremos a leer los profesores, y por la tarde, a partir de las 5 menos cuarto, todas aquellas familias, aquellos padres, aquellas madres que quieran pasar, pues también podrán leer. Recordamos entonces, Día del Libro, hasta las 6 de la tarde, final de Got Talent, desde las 6, calculamos 8 y media, 9 en el salón de actos, pero paralelamente en el porche nuevo del colegio empieza la fiesta. Empieza la fiesta de fin de semana con chiringuito, con un gran concurso de disfraces. Disfraces que podremos hacer todos en familia, siguiendo nuestro lema de este curso, todos somos uno. Podemos buscar en equipos, es la única condición, tienen que ser disfraces en equipo que se van a elaborar en el propio colegio de 5 a 6 y media con material de desecho, con bolsas de basura, papel continuo, cartón. Los equipos que así lo quieran podrán hacer sus disfraces de equipo, de vikingos, de piratas, de indios, de mosqueteros, todos somos uno. Ese es el tema del concurso de disfraces, y aquel grupo, aquel equipo que consiga ser tener su disfraz más original, más creativo o más divertido, pues será premiado con una suculenta cena en el chiringuito del colegio, donde podrá comerse una hamburguesa, un bocadillo, un refresco y un dulce. Os animamos a todos a que os acerquéis a disfrutar de esa tarde en familia con ese estupendo concurso de disfraces, con talleres, con juegos populares, y a la vez en el salón de actos, ya sabéis, 450 personas, podréis disfrutar de la final de Got Talent. Yo creo que no será por actividades, ¿no, chicos?
Sin duda.
Vamos, tenemos todo súper bien organizado para que podamos estar todas las familias que así lo deseen en nuestro colegio. Somos un colegio, y lo voy a decir porque estoy convencida de ello y así lo siento, y además creo que lo puedo decir muy alto, que creemos firmemente en la familia. Somos un colegio que estamos abiertos y que acogemos con todo nuestro, pues con todo nuestro amor, a esas personas que quieren acercarse hasta nuestras puertas, las abrimos, y creo que la prueba es que cuando acaba la jornada escolar muchos niños y muchos padres se quedan jugando dentro del recinto escolar porque siguen viendo el colegio como parte de su casa, es una prolongación de su vivienda. Creemos en la familia, y por eso este fin de semana va a ser un fin de semana familiar muy, muy especial.
Tienes una voz
Como decíamos, tenemos una sorpresa, tenemos una nueva sección que se va a estrenar hoy, 19 de abril de 2017, con una persona muy especial a la que le hemos hecho la invitación de que forme parte de nuestra familia radiofónica y ha querido aceptar muy gustosamente, cosa que le agradecemos desde el corazón. Ella se llama María José Viciana.
Viana.
Viana, perdón, ¿ves? Ya me he equivocado yo.
Que ¿tú acuérdate del Marqués de Viana?
Ah, vale, perfecto, Marqués de Viana, doña Marquesa de Viana. Muy buenas tardes, María José. Bienvenida a nuestros estudios de radio. María José es una mamá del colegio, es la madre de un alumno de sexto de primaria y a partir de hoy va a llevar a cabo una sección a la que hemos querido llamar Con luz en la mirada. Va a ser una sección en la que ella, pues libremente, va a elegir si nos quiere leer algo, si quiere hacer una reflexión, si quiere lanzarnos alguna idea para que hagamos una pequeña mesa redonda. Lo que ella nos proponga nos va a parecer genial, porque claro, si lo que va a traer es luz, no podemos ponerle ninguna pega. María José, pues cuando quieras, el micrófono es tuyo. Comenzamos con tu sección, Con luz en la mirada.
Pues muchas gracias, Mari Carmen. Ante todo, agradecerte tu invitación a la radio, a Chema y al colegio. Y bueno, me estoy sorprendida de mi voz. Me estoy oyendo y digo, no puede ser.
Te la escuchas y es preciosa, porque luego cuando se oye nos gusta más. Yo creo que al principio extraña un poco, pero cuando te oyes... Ah, pues yo luego en casa sí que digo, qué bien ha quedado.
Dice mi marido, lo voy a poner, digo, vale. Dice, pásatelo bien, digo, lo intentaré.
Claro, aquí se viene a disfrutar sobre todo.
Bueno, pues antes de nada, después de agradecerte todo, bueno, dice un proverbio chino que no se debe de romper el silencio a no ser que sea para mejorarlo. Entonces espero mejorarlo con mis palabras.
Muy bien.
Y bueno, Jorge Bucay es un escritor, es licenciado en medicina. Uh-huh. Especialidad es psicología y bueno, a mí este escritor me ha ayudado mucho, aparte de Wayne Dyer, que ya falleció hace 2 años aproximadamente, uh-huh, de Norteamérica. Y bueno, Jorge Bucay pues es muy conocido en Argentina, él nació en Buenos Aires y ayuda mucho en el tema familiar, hijos, padres. Y bueno, da conferencias, aparte de dar conferencias tiene muchos libros. Yo, por ejemplo, traigo uno que se llama El camino de la felicidad. Uh-huh. Y bueno, tiene un programa, o tenía un programa que se llama El buscador, al menos antes lo tenéis, ya, yo no sé si lo seguirá teniendo en Argentina. Y bueno, pues yo quería empezar con un cuento muy bonito que más o menos dice así. En una familia, pues bueno, la hermana mayor se hace cargo de los 2 hermanitos, uno de 6 años y otro de meses. Uh-huh. Entonces, pues se va porque le llama a su novio y se va con su novio porque quiere hablar con ella. Entonces, la habitación del niño, de los 2 niños, la deja bien cerrada para que no puedan salir. Y bueno, pues la hermana se va, se prolonga la conversación con el novio. Y entonces se provoca un incendio en la casa, un cortocircuito. Entonces el niño tan pequeñito, al oler el humo, pues se las ingenia para meter a su hermano pequeñito de meses en una mochila y sacarlo por la ventana porque vivían a una corta distancia del suelo, de la calle. Entonces al salir, pues bueno, ya los vecinos en todo ese tiempo llamaron a los bomberos, vinieron los bomberos... Uh-huh. Y bueno, pues ya consiguieron apagar el fuego. Y entonces las personas que estaban allí viendo la hazaña del niño, pues decían que no se podían explicar cómo un niño tan pequeño había podido salvar la vida de su hermanito. Y entonces el jefe de los bomberos, que era una persona muy sabia, dijo muy sencillo, porque no había ningún adulto alrededor para decirle, no, tú no puedes hacer eso. Entonces este cuento viene a explicar que nos empeñamos en, como dice Serrat, en dirigir la vida de los niños, de nuestros hijos, sin saber el oficio y sin vocación, como uh-huh, bien dice la canción. Entonces, yo quería explicar que más o menos es, yo asemejo un arbolito, por ejemplo, cuando está creciendo, no te tienes que ocupar nada más que de regarlo, de darle cariño, de cuidarlo. Y si se tuerce un poquito, pues ponerlo en la vía para que no se tuerza. Uh-huh. Pero ese árbol no necesita que se le grite, que se le pegue, que se le castigue, que se le exige que dé hojas. Sencillamente crece. Porque como dice Dyer, cuando una criatura se está desarrollando en un vientre, tú no tienes nada que hacer. Se está haciendo solo. Uh-huh. Hay algo, la vida, Dios, llámalo como quieras, que se encarga de que todo eso se vaya formando. Los ojitos, las manos, los pies, todo. Hay una fuerza que hace que todo eso se produzca. No tenemos que estar encima de que eso se produzca y de que así sea. O de que una rosa todas las primaveras, no tenemos que estar forzando nada. Entonces uh-huh. nos empeñamos en forzar la vida y no confiar un poco en que si deseas algo, seguramente que vendrá. Y si tienes que pasar por una serie de circunstancias, será para nuestro bien, para nuestro crecimiento, por muy duras que nos parezca. Porque todos, si no fuera de maravilla la vida, no aprenderíamos. Entonces hay circunstancias que luego dices, pues mira, ahora, gracias a todo esto que me ha pasado, valoro pues la luz que tengo, la salud que tengo, el vaso que me bebo de agua, el levantarme todas las mañanas. Entonces, a veces veo que exigen, o que exigimos, yo en mi caso particular, no. En mi caso particular, yo no armo un drama cuando suspende o cuando baja de nota. Simplemente le motivo uh-huh. y le explico las cosas, porque creo que al recibir tanta presión se pierde la confianza con los padres. Y yo lo que quiero es que mi hijo, por ejemplo, uh-huh. Su vida lo recuerde como un buen paso por nuestras vidas, por la vida de sus padres. Que el día de mañana tenga un buen recuerdo y que no salga del cole llorando porque ha suspendido o porque ha sacado una nota baja. Entonces, pienso que, esta vida, como dice Dyer, nace el niño y dice, bueno, muy bien, pues ahora nos encargamos nosotros. Entonces aparece el ego, que es el que se encarga de decir, tienes que ser mejor que nadie, tienes que ser el número uno. Y es todo una lucha y una competencia. Y entonces si cambiáramos la palabra competir por compartir, uh-huh. pues todo sería mucho mejor. O sea, es un mundo, un sistema el que está creado, que desde mi punto de vista es bastante absurdo, porque es competir, si tengo que pisar a quien sea, lo voy a pisar con tal de conseguir esto, y eso no lleva a nada.
Uh-huh. Ningún sitio Dime. Positivo. No, hacía una reflexión. Sigue.
Bueno,
pues. Nos vas a leer un cuento, ¿no?
No, nada, solamente. Pues nada, aquí había. Ah, mira, había apuntado algunas notas. Por ejemplo, el libro del alquimista. Uh-huh. En el libro cuenta que se pasa muchísimo tiempo buscando algo que es lo que nos enseñan a buscar la felicidad. Es al exterior, que todo está fuera de nosotros, cuando en realidad su tesoro estaba dentro de él. O sea que en realidad sí, lo material es primordial e imprescindible, pero realmente los mayores valores que tenemos los tenemos dentro de nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues si querías comentar algo.
No sé si los chicos quieren uh-huh. hacer alguna reflexión sobre lo que has dicho, porque has lanzado varias ideas, a mí me parecen todas interesantes, el tema de bueno, pues que la naturaleza es muy sabia y hay muchas veces que es verdad que por exceso de protección forzamos claro. o nos pasamos en esa intención de proteger y hacer las cosas por el otro, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, por ejemplo, sí. esa idea a mí me ha parecido interesante, ¿no? El dejar que las cosas fluyan de una manera natural, que se produzca ese crecimiento, esa evolución, sin forzar.
Exacto. Sí. Uh-huh. También a mí me gustaría remarcar eso que dices de que si tú deseas algo, realmente te viene y lo consigues, te viene la oportunidad de hacerlo. Claro que, bueno, como se suele decir, la suerte encuentra a quien la está buscando. Uh-huh. Es la superación personal para lograr nuestros objetivos. Ahora mismo nosotros estamos en un momento quizá delicado, porque es el momento en que nosotros elegimos nuestro camino. Uh-huh. Y según lo que hagamos, vamos a llegar a una cosa y otra, pero realmente hay que conservar eso, el hacer las cosas por vocación y lo que te gusta, porque en ocasiones, como has dicho también, los padres presionan mucho ese ego que nace, que hace que presionen para que mi hijo tenga que ser el mejor y realmente luego no disfrutan haciendo.
Claro, es que lo que no entiendo es cómo, yo creo que cuando se están formando como niños, ¿no? Hasta que ya es un poquito adulto, no tiene ningún sentido que ya salgan tan pequeñitos llorando, salgan preocupados porque si le van a pegar, si le van a castigar. Entonces yo pienso que no hay que formar tampoco, desde mi punto de vista, ningún drama ni hacerles ese tipo de daño. Porque yo yo personalmente no quiero que mi hijo me recuerde de mañana pegándole ni gritándole, quiero que tengamos recuerdo de mí, pero nosotros le explicamos las cosas como son, lo que hay, la realidad de lo que puede pasar si sigue así. Entonces nosotros se lo explicamos y tratamos de convencerle de que tiene que estudiar, que se tiene que esforzar, porque la vida no le va a regalar nada, eso es así. Claro. Pero yo estoy convencida de que tanto si llevas un buen camino, fácil más o menos, o si llevas un camino complicado por circunstancias difíciles y complicadas, yo estoy convencida de que alguien va a aparecer o alguna circunstancia va a aparecer que te guíe por donde tú necesites, por donde tú necesites ir.
Exacto.
Además, hay muchas veces que inconscientemente, por circunstancias de la vida, la mente actúa de manera que tú te formas tu película en la cabeza y tratas de vivir de acuerdo a lo que tú te has pensado en la cabeza, o sea, como una forma de vivir, que a lo mejor desde fuera lo ven los demás de otra manera. Por ejemplo, oí por casualidad una entrevista a Melendi y entonces, según estaba hablando, digo, es que me está describiendo a mí, porque estaba diciendo Melendi que él en realidad nunca ha estado bien. Y le preguntaba, ni siquiera de niño, dice, no, yo no tengo un recuerdo de mi infancia. Bueno, siempre ha sido una vida difícil. Entonces, la mente, no sé qué es lo que pasa, como que te haces una imagen de cómo debes de vivir o cómo puedes vivir para seguir afrontando la vida de acuerdo a lo que puedes afrontar. Entonces llega un momento que o bien eso se va, te vas despertando algo en tu mente que te está diciendo esto no es así, la realidad no es así, o una circunstancia clave en tu vida, o un accidente o algún hecho que te hace reaccionar y cambiar, porque Melendi yo le veía que antes era otra persona y él ha cambiado completamente. Ahora claro, ahora le vemos, ay, qué persona más formalita, pero no sabemos a lo que le llevaba él a vivir bajo esa circunstancia. Entonces cuando vemos a una persona que está no acorde a lo que se debe de hacer o se debe de ser, es porque ha pasado por unas circunstancias que es que la ha llevado a eso y sin embargo no es consciente.
Sí, siempre, claro. Siempre, por lo menos nosotros desde el puesto, desde nuestro trabajo, ¿no? Como profesores, siempre decimos, hay que arañar un poquito, hay que ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque cuando un niño, una persona tiene una conducta que no es adecuada o que no es correcta o no se encuentra bien, siempre es por algo. Es decir, no, nadie hace cosas que no son adecuadas o que van a molestar a otro con una mala intención. Yo creo que no somos malas personas por naturaleza, sino que hay circunstancias que nos llevan en determinados momentos a actuar de una determinada manera, pues por como mecanismo de defensa, como forma de reaccionar, pero lo que tenemos que hacer realmente es, como tú bien decías, no quedarnos en el castigo o en sancionar lo inmediato, sino intentar averiguar qué es lo que está haciendo que esa persona actúe de esa manera.
Efectivamente, y también educar un poco más desde el ejemplo y renunciar al castigo, pues realmente ese no es el remedio. La base de la educación no ha de ser algo mal, castigo. Impones el castigo y así se aprende. No, yo creo que no es la forma. Uh-huh. Hemos de educar desde el cariño.
Uh-huh. Claro. Y qué importantes son, como tú muy bien has dicho, los hechos, los actos, lo que se enseña con el ejemplo. Es verdad que la palabra está ahí, que la palabra tiene su valor, pero qué importante es ver esa coherencia entre lo que mis padres o lo que el adulto, el profesor me dice y lo que hace. Esa sutileza, como tú muy bien decías, de dejar crecer, estando ahí para que si la ramita se tuerce enseguida, toque con el bordecito y diga no, para allá no, que ese bordecito me marca que me estoy saliendo del camino, pero de una manera muy sutil, ¿verdad? Ahí está, sí. Ahí está, yo creo, la clave. Es verdad que quizás sea la gran dificultad de la educación, ¿no? Que además cada uno necesitamos una dosis diferente de diferentes cosas. No para todos sirve lo mismo, por eso no tenemos la receta mágica y tenemos que ir buscando ese equilibrio y esa pócima para darle a cada uno lo que necesita.
Claro, mira, hace unos años, en el 2013, en el verano de 2013, me regalaron este libro, La maestría del amor, que es del doctor Miguel Ruiz, que es de México. Entonces, él es hijo de una curandera y de un chamán. Me lo regalaron los abuelos de Angelito, que están en la clase de los abuelos. Entonces, él, en contra de su familia, se especializó en medicina y en cirugía. Pero tuvo un accidente grave que casi le cuesta la vida. Entonces, ella se dedicó a su sabiduría de los toltecas. Entonces, él escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que dice: sé impecable con tus palabras. No hagas suposiciones, no te tomes nada personalmente, que es bastante complicado, y haz siempre lo máximo que puedas. Y luego a mí me regalaron la maestría del amor, que él, por ejemplo, no está de acuerdo con, por ejemplo, el adiestramiento de los niños. O sea, si tú te portas bien, si sacas buenas notas, yo te premio. Si suspendes, te castigo. Entonces ahí no sé realmente lo que se le está inculcando al niño. O sea, si yo procedo de manera que agrada a los demás, ya se me quiere, ya me acepta. Y si me equivoco, no saco buenas notas, entonces ¿en qué valores está creciendo? Está creciendo la mayoría de las criaturas, porque castigo, premio, es una forma que yo tampoco entiendo. Yo no sabía muy bien cómo hacerlo, pero lo que tenía muy claro es que no iba a hacer lo mismo que han hecho conmigo, que tampoco ha sido muy grave, pero bueno, la educación de pegar, gritar y todo eso. Entonces, cuando yo leí este libro, me enseñó bastante que bueno, el castigo-premio, a mí realmente, a lo mejor a los adultos, en un momento dado, lo que haces es volcar tu ira sobre esa criatura, pero en realidad no sé qué beneficio tiene esa criatura a recibir ese castigo o un enfado o bueno, que hay veces que en un momento dado pues te puedes alterar y puedes gritar, porque yo a veces que le digo, te voy a dar el guantazo, no te doy toda mi vida, pero te lo doy porque estás duro como una piedra, me voy a hacer daño.
Yo creo que, como tú muy bien dices, todo el sistema de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo, bueno, pues es más a nivel quizá de adiestramiento. Es más a nivel... vamos a decirlo a nivel animal. En la medida en que somos animales, luego somos animales racionales y emocionales, puede tener una cierta utilidad en un principio. Lo que yo creo que no podemos es quedarnos solo ahí, es decir, con ese adiestramiento puro y duro. A todo eso hay que darle una carga emocional, hay que darle un sentido, hay que darle unos valores. Es decir, sí es verdad que son medidas de modificación de conducta que tienen una eficacia pues muy demostrada en cosas muy concretas, en la modificación de conductas muy específicas, pero repito, no somos solo animales, tenemos que darle al ser humano pues toda esa otra cobertura que tiene, que es el ámbito emocional y racional.
Y mira, la maestría del amor, por ejemplo, aparte de no entiende la domesticación, luego también, ¿por qué la guerra de mantener el control destruye lentamente la mayoría de las relaciones? Otro punto, ¿por qué buscamos el amor en otras personas y cómo debemos encontrarlo dentro de nosotros? Y finalmente, ¿cómo perdonarnos a nosotros mismos y a los demás? Y bueno, pues es un libro que se lo recomiendo
a todo el mundo
que nos oiga, porque nos va a enseñar a, por lo menos, a ser mejores personas y
pues a los si te padres. Parece, Mari José, vamos a dejar distintos aspectos de ese libro para que nos vayas comentando semana tras semana en tu sección Con luz en la mirada. Nos vas a servir de faro, de guía, nos vas a ir dando unas pautas, a mí me parece
con tu ayuda
muy, muy interesante. y nos vas siguiendo haciendo recomendaciones de libros, de bueno, pues tienes una documentación muy, muy interesante. Te agradecemos esta participación este primer día, espero que lo hayas disfrutado.
Muchísimo.
Se pasa enseguida, como verás. Yo tengo que mirar el reloj porque si no nos quedamos sin programa. Tenemos que dar paso.
¿Y ya se ha acabado el tiempo?
A Belén. Y ya se nos ha acabado el tiempo porque Eduardo tiene clase a las 4 de la tarde, porque ya sabéis que aquí todo lo hacemos entre, nos lo cocinamos y nos lo comemos entre todos, ¿verdad? Entre los alumnos, los papás y los profes, lo cocinamos, nos lo comemos y esperamos que pues también os llegue a casa ese saborcito tan rico de este programa. Vamos a dar paso a la sección de Belén. Voy a hacer un breve repasito también yo a lo que va a ser el sábado, que va a estar cargado de actividades. Desde las 12 de la mañana, gincanas para infantil y primaria, chiringuito para poder comer en el colegio. Puedes traer tu comida o te la puedes comprar aquí. Bocadillo de panceta, chorizo, lomo, pincho moruno, hamburguesa. Tenemos de todo, de todo. Por la tarde, de 5 a 8, hinchables y talleres. A partir de las 8, discoteca móvil con cena, chiringuito. Seguiremos hasta las 10 de la noche en el colegio, pasando un fin de semana en familia. Y para poner el broche de oro, por supuesto, el domingo, Vanessa, a las 12 de la mañana en el Salón de Actos.
La Eucaristía.
Una super Eucaristía preparada con muchísimo amor por el equipo de Pastoral. Y Pastoral también somos todos. Y bueno, pues deciros que os esperamos aquí, viernes por la tarde, sábado y domingo. Tenemos un fin de semana de resaca, pero es lo que toca a fin de semana en familia. Vamos a dar paso a la última sección, a la Belén Comendaciones, que tiene Belén Carrascal preparadas. Aunque este fin de semana, Belén, tenemos que estar en el cole. Haremos lo que nos digas, pero tenemos que buscar tiempo para todo.
Yo no sé si voy a poder.
Bueno, lo intentarás, lo lograrás seguro. Cuando quieras, Belén, damos paso a tu sección.
Hoy os voy a hablar del Parque del Capricho. Está situado en la Alameda de Osuna, junto al Parque de Juan Carlos I. Estamos ante uno de los espacios verdes que conforman el Patrimonio Artístico Natural de Madrid. Es uno de los parques más bellos y más desconocidos de Madrid, sobre todo porque tiene un búnker de la Guerra Civil, creado en 1784 por los duques de Osuna y especialmente por la duquesa doña María Josefa de la Soledad. Ella fue protectora de artistas, toreros e intelectuales. La duquesa creó un auténtico paraíso natural que frecuentaron las personalidades más ilustres de la época. Después de la muerte de la duquesa, comenzó su declive, que fue imparable hasta que en 1974 el Ayuntamiento de Madrid compró el parque y comenzó su recuperación, que finalizó en 1999. El parque alberga un importante riqueza botánica, escultórica y artística. Contiene templetes, ermitas, fuentes, plazoletas y el Palacio de los Duques, que próximamente se convertirá en un museo dedicado a la duquesa de Osuna y a la época que representa la Ilustración. El jardín ofrece tres estilos diferentes, francés, inglés y el italiano. Os invito a visitarlo. Os conviene saber que solo está abierto los sábados y domingos y festivos, y los horarios son de 9 de la mañana a 9 de la noche, de abril a septiembre.
Muchísimas gracias, Belén. Desde aquí os enviamos a todos los radioyentes que estáis al otro lado del ordenador o que esta tarde, mañana, pasado, cuando queráis, estaréis ahí para escucharnos. Os mandamos un beso enorme, un gran achuchón y os esperamos aquí el fin de semana porque tenemos de todo, desde barbacoa, chiringuito, con chuches, con dulces, con refrescos, hasta esa discoteca móvil en la que vamos a bailar todos como locos, ¿no, David?
Pues sí.
¿Como locos?
Sí. Sin duda.
Y sin pasar por la Eucaristía. Luego, eso es, sin claro, olvidarnos claro, de venir el domingo allá a poner el colofón.
Allí estaremos.
Con nuestra Eucaristía.
Ah, sí. Por cierto, un saludo desde aquí al colaborador de la radio, Aarón Duro, que mañana parten para Francia, ya los alumnos de intercambio.
Ah, muy bien. Pues desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a Aarón, que os vaya muy bien. Ya nos contaréis. Nos tenéis que contar también la experiencia de cuando han estado, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Tenéis alguna? No, nos tenéis que contar la experiencia de la convivencia en Barcelona. Que sí. Creo que ha sido fantástica.
Maravillosa.
Vale, desde aquí lanzamos ese mensaje. Ya profundizaremos, ya nos contaréis todo lo que hicisteis. Y la próxima semana, el próximo miércoles, os esperamos. Un beso muy fuerte. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.